La nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada ya de jueves. Concretamente estamos pues mirando al cielo porque va a bajar mucho la temperatura en el día de mañana. Hoy es el día también de la migraña, sobre todo de la acción contra la migraña. Mucha gente la padece. Pero lo primero que vamos a hacer ahora es hacer un alto en el camino y hablar de agricultura. Hablar de agricultura, hablar de Hong Kong, hablar de la presencia de productos murcianos fuera de nuestras fronteras. Escuchen.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
A los sanitarios se nos exige formación, profesionalidad, también experiencia y empatía. He dedicado toda mi vida a cuidarte. Cuídame tú también. Ni una agresión más. Contra la violencia hacia el personal sanitario. Gobierno de la Región de Murcia.
Y nuestra primera invitada en el programa de hoy es la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca aquí en la Región de Murcia. Sara Rubira, lo primero saludarla. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, muchas gracias y saludo a todos.
Bueno, hablábamos fuera de micrófono que había ido muy bien ese viaje a tierras asiáticas. Tenemos que hablar, o sobre todo, de hacer un balance de cómo se ha desarrollado esa misión allí en Hong Kong. Encuentros que se han mantenido muy importantes para la región porque es un mercado, aparte de muy numeroso en cuanto a gente, potencialmente ahora mismo es uno de los referentes.
Sí, es una cita importantísima del mercado asiático en el que la región de Murcia como gobierno tenía que estar y luego la presencia, ¿no?, que había de 10 empresas que van allí a consolidar mercado y van también, ¿no? Nosotros también vamos como gobierno regional a ofrecer también los productos que tenemos en la región de Murcia, que creemos que son susceptibles de también ser exportados a este país. Ha sido una semana, bueno, ellos empezaron la feria miércoles, pero han estado trabajando desde el lunes que llegamos allí, pues con las citas, las reuniones, encuentros, insisto, consolidar, ¿no?, los que ya tenían ahí. Bueno, te puedo hablar de Moica. Una de las citas que teníamos nosotros como gobierno regional era con un importador en el cual, ¿no?, con el cual nos fuimos a un mercado y, claro, ver la presencia, ¿no?, de los productos de la región de Murcia en ese mercado.
Ilusión.
Es un orgullo, así se lo comenté al presidente cuando llegué. Eso al final es un orgullo porque sabemos que nuestras empresas siempre llevan la calidad y que esté en la región de Murcia. Pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Entonces, la feria se desarrolló durante la semana, pero nosotros como gobierno regional quisimos también ir más allá, ¿no?, hacer una agenda paralela. Nos reunimos con el cónsul y estuvimos también con la oficina comercial, visitamos al importador, como te he dicho, que nos acompañó al mercado, y luego también estuvimos con el secretario de Comercio de Hong Kong. Con el secretario de Comercio de Hong Kong estuvo también muy interesado en la región de Murcia, de hecho lo invité porque él tiene que va a hacer un viaje en el que hace escala en Madrid, y le invité también a que viniera a la región de Murcia porque mostró, ¿no?, un interés, un especial interés cuando yo le hablé, ¿no?, del trabajo que se hacía aquí en la región de Murcia con la agricultura, con esos productos que son después exportados a su país, y entonces se mostró muy interesado. También estuvimos con la Cámara de Comercio de España en Hong Kong, y bueno, ha sido una semana, bueno, con decirte que yo solamente el martes tuve cinco actos, todos relacionados con la producción que se hace aquí en la región de Murcia, luego el producto que sale de aquí en la región, cómo se exporta, hacia dónde llega, cómo se abre, ¿no?, el mercado. Eso al final es fantástico. Ese encuentro estaban los importadores, estaban las empresas, estaban los representantes del gobierno de allí, y fue, bueno, nos mostramos, ¿no? Se hizo allí después un encuentro gastronómico pues con productos típicos de la región de Murcia, ¿no?
Qué maravilla,
los vinos,
el sabor.
Y todos decían que había estado muy bien, que muchísimas gracias, y destacaban, ¿no?, esa calidad que yo se tengo que agradecer a la gente que desde el primer momento empiezan a cultivar. Luego ya la producción, todo el envasado, luego todo cómo se exporta, o sea, ese ciclo que se hace hasta que llega a esos países. Y el reconocimiento que hacen esos países de nuestros productos, eso al final es un orgullo, y luego mostrarlo en encuentros como los que tuvimos. Y bueno, fruto de esas reuniones, fuera de lo que es la agenda de la feria, también, bueno, pues llegamos a una serie de acuerdos. Bueno, iniciamos las conversaciones porque creemos que es fundamental ya de cara al próximo año, pero nos gustaría, antes de que llegara la feria de 2026, pues que se haga una misión inversa, ¿no? Que vengan los importadores. Claro, porque ahí no se produce esto de importado. Entonces, nos gustaría que ellos vinieran. Bueno, es verdad que vimos, ¿no?, el asombro y cómo, ¿no?, cuando yo les explicaba la manera de producir aquí en la región de Murcia. Entonces, mostrando, les propuse, ¿no?, esa misión inversa y que vinieran y que vieran in situ desde el primer momento, bueno, esa cadena que hacemos, ¿no?, desde el primer momento hasta que llega el momento del envasado para exportarlo. Sí que aceptaron esa propuesta. De hecho, el secretario de Comercio de Hong Kong también aplaudió, ¿no?, esa propuesta que hicimos desde el gobierno regional, y como también mostraron ese interés por los productos de la región de Murcia, pues el año que viene, en el marco de la feria, sí que se hará, ¿no?, una semana gastronómica en Hong Kong.
¡Qué maravilla!
Te hablo de que en Hong Kong tienen presencia de España 9 restaurantes. Son 9 restaurantes que tienen presencia allí, y en esa semana gastronómica que vamos a realizar, pues se van a exponer una semana de productos de la región de Murcia. También nos fue aceptada esa propuesta, y pues vengo ya hablando con el equipo de a ver cómo lo vamos a organizar y para continuar, ¿no? O sea, no se va a una feria y ya se termina, ¿no?
Se continúa.
La feria. Hay que continuar apoyando al sector, que al final son las empresas que nos hacen a nosotros protagonistas en este tipo de propuestas que hacemos, y porque son los que hacen los productos.
Los 3 minutos que nos quedan aproximadamente, hablamos de otros eventos importantes. Esta semana casi un centenar de profesionales también del sector agroalimentario murciano se han dado cita en la Consejería de Agricultura para llevar a cabo exportaciones también de la mano de, bueno, Food Logística, ¿no?
Sí, bueno, Food Logística al final es una garantía, y entonces, claro, pues pusimos en valor el potencial exportador que tiene la región de Murcia. Hablamos de Food Logística, la que celebramos en Berlín en febrero, y luego Food Logística, como la semana pasada, la que hicimos en Hong Kong. Lo dije, ¿no?, en esa inauguración que hice de la jornada. Nosotros el año pasado, en 2023, las exportaciones de la región de Murcia superaron los 3.200 millones de euros. Pero nosotros siempre queremos seguir creciendo, ¿no? No nos queremos quedar un muy buen dato, pero queremos seguir creciendo. Yo siempre digo que somos la huerta de Europa.
Sí, lo somos.
Pero tenemos que llegar a ser la huerta del mundo, ¿no? Y para eso es importante este tipo de ferias y este tipo de promoción. Y los datos que tenemos, ¿no?, de los 6 primeros meses de este 2024, si los comparamos con el año pasado, ya hemos incrementado un 9% respecto al año anterior, y en ese tiempo se ha exportado 1,4 millones de toneladas de frutas y hortalizas. Estamos hablando de un valor de unos 2.000 millones de euros, ¿no? Creo que fue una jornada muy buena. Después se hizo una mesa redonda, la participación de empresas, ¿no?, que son muy importantes aquí en la región de Murcia, y que luego se dan cita, ¿no?, en esa feria que es tan importante y es una referencia para la región de Murcia, como es la Fruit Logística de Berlín y, por supuesto, también la de Hong Kong.
Y ya para terminar, hablando de ferias, consejera, tenemos a la vuelta de la esquina la de Madrid, una cita nacional donde todas las regiones llevan lo mejor de su agricultura, y Murcia no va a ser menos, ¿no? Ahí es una cita obligada.
La gran cita de esa es la nacional, donde nuestros productores y exportadores, donde la mayoría de empresas de la región de Murcia están presentes. Obviamente, el gobierno regional también, siempre también acompaña el presidente apoyando, ¿no?, a esa empresa, y se muestra con el mismo orgullo que te estaba comentando yo de la semana pasada en Hong Kong, el igual. Y bueno, pues ahí vamos con nuevas propuestas que ya se avanzará cuando se presente. Nuevas cifras también que tenemos de exportaciones que ya las completará el presidente cuando acuda. Lo que hacemos es hacer la región de Murcia más fuerte a nivel nacional, ¿no?, con esa gran presencia que tenemos de nuestra empresa, de la cual nos sentimos orgullosos desde que empiezan a trabajar los productos hasta que llegan, ¿no?, a este tipo de ferias. Siempre a disposición el gobierno regional para ellas, el orgullo que nosotros tenemos gracias al trabajo que hacen ellos.
Pues Sara Rubira, consejera fundamentalmente hoy de Agricultura, gracias por estar aquí en la mañana en la cadena COPE, y nos encanta el balance que nos ha hecho de esa misión comercial a la zona de Hong Kong y lo que viene por delante. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Pues quedan segundos para llegar a las 12 y media, evidentemente, y ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE, aquí en la cadena COPE. Hablamos del comienzo de las clases en la Universidad Católica, con un incremento de estudiantes y de servicios. Y es que los alumnos de segundo en adelante han retomado la actividad académica en sus campos de Murcia y de Cartagena, en un nuevo curso en el que se superan las matrículas del pasado. Hay una cifra que puede crecer, ya que continúa abierto el plazo en aquellos títulos en los que todavía quedan plazas disponibles. Hubo abrazos ayer, hubo reencuentros, hubo muchas cosas. Y para hablarnos de este arranque de curso, ¿quién mejor que Manuel Carlos Ruiz, que es vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM? Lo primero, saludarle. Señor Ruiz, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos?
Pues encantados de hablar de un nuevo curso, ¿no? ¿Cómo se presenta este curso? Me figuro que con optimismo y alegría.
Bueno, pues sí, tú lo has dicho al principio. Es un momento de reencuentros, de abrazos, de contar todas las experiencias que se han tenido en este pasado verano y de retomar con mucha ilusión pues este nuevo curso que se presenta lleno de novedades y también, pues bueno, lleno de ilusiones y de muchos objetivos por conseguir por parte de los estudiantes.
Decía yo que, ojo, se van a superar incluso las cifras del año pasado, porque el año pasado rondaban los 22.000, si no me equivoco mucho, el tema de los estudiantes, y se espera que crezca sobre todo porque todavía hay títulos con plazas disponibles, ¿no?
Pues así es, este año estamos gratamente sorprendidos en el sentido de que se han superado las expectativas del pasado curso. Tenemos un mayor número de estudiantes de nuevo ingreso. Hay que destacar la incorporación de muchos estudiantes internacionales, de muchos estudiantes que vienen de más de 130 países, y este año recibimos un grupo muy importante de estudiantes de Latinoamérica que vienen a nuestra universidad a desarrollar sus estudios de manera completa. Ya no estamos hablando de becas Erasmus, que también tenemos muchos estudiantes que vienen a través de estas becas internacionales, pero destaco que nuestros estudiantes internacionales, en su gran mayoría, vienen porque quieren estar en Murcia, quieren estar en la UCAM y quieren pasar sus 4, 5 o 6 años de lo que duren sus estudios en nuestra universidad y en nuestra ciudad, en este caso en Murcia, pero también en Cartagena.
Hay que decir que el año pasado provenían de 135 países. Yo no sé si este curso va a superarse el número de países.
Sí, bueno, seguro que sí, porque ya digo que este año nos visitan muchos estudiantes que se han incorporado de toda Latinoamérica, de muchísimos países, más, todos los que siempre han estudiado con nosotros, que, bueno, ya son estudiantes que forman parte de nuestra gran familia, muchísimos europeos, muchísimos malayos, chinos. Esto, la verdad, es que es una gran satisfacción visitar el campus de los Jerónimos y, bueno, parece realmente, pues eso, un campus internacional, pues con todo lo que eso conlleva en cuanto a poder intercambiar experiencias, culturas, bueno, pues todo muy enriquecedor.
Una de las novedades que yo quiero destacar es una mayor implementación de las nuevas tecnologías en el marco ese del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo con especial incidencia en la inteligencia artificial, ¿verdad? Va a estar muy presente.
Sí, eso es. No podría ser de otra manera. Los tiempos avanzan, la tecnología avanza. Nuestra universidad ya desarrolló hace 2 años un plan de innovación tecnológica donde incorporó equipos en todas equipaciones, en todas las titulaciones, en este sentido. Y ya desde el año pasado se ha creado una unidad orientada y destinada a la enseñanza-aprendizaje en cuanto a la inteligencia artificial, para adaptarla a todas y cada una de las facultades de nuestra universidad. Destacamos que tenemos unos proyectos europeos en los que la universidad, junto a otras universidades de gran fama internacional por su calidad y su excelencia en la docencia y en la investigación, como es Berkeley, estamos participando con ellos en unos proyectos en este sentido, y innovadores, únicos ahora mismo en Europa, y que, como comentaba, lo desarrollamos para que en todas las áreas de conocimiento se pueda desarrollar y se puedan incorporar estas competencias a los estudiantes, competencias que tienen que ver, pues, muy ligados al mundo sanitario, al mundo de la salud, al mundo de la medicina, de la enfermería, al mundo de la simulación, donde la universidad también tiene un hospital de simulación que destaca a nivel nacional, y una de las primeras universidades que incluyó la simulación dentro de su docencia. Y bueno, pues efectivamente, cómo dejar atrás todo lo que está avanzando la sociedad, está avanzando el mundo a nivel tecnológico, a nivel pues innovador, y por supuesto la universidad ahí tenía que estar y ahí está.
Y ya la última, señor Ruiz, noticia que nos ha llamado la atención: los alumnos de criminología van a poder hacer prácticas a partir de este año en dependencias policiales, comisarías, etcétera. Esto es una gran noticia para esos alumnos.
Sí, bueno, efectivamente, hemos firmado recientemente un convenio con el Ministerio de Interior, donde nuestros estudiantes de criminología podrán desarrollar sus prácticas externas en dependencias policiales, penitenciarías, bueno, pues absolutamente todos los servicios que disponen los cuerpos de seguridad del Estado, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, así como otras entidades que pertenecen a este ministerio, y por supuesto las mejores prácticas y las prácticas que necesitan nuestros estudiantes para conocer de forma práctica cómo se están desarrollando esas técnicas criminalísticas, que son tan interesantes y tan también pues innovadoras, en el sentido de que avanzan muchísimo en este campo, y bueno, y con los mejores profesionales, como son todas las personas que forman parte de esos cuerpos de seguridad del Estado, tanto Policía Nacional como Guardia Civil.
Pues Manuel Carlos Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la UCAM, gracias por estar con nosotros, y bueno, enhorabuena por este arranque del nuevo curso con más estudiantes, con novedades importantes que hemos contado, y que todo vaya muy bien, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias. Yo quería solamente hacer un último recordatorio, que tú ya lo has comentado al principio, que todavía quedan plazas en algunas titulaciones, que aquellos estudiantes que todavía no hayan decidido por cualquier motivo estudiar en la universidad, pues que vengan a la universidad, que los estamos esperando, que les enseñaremos todo lo que necesiten saber de cualquier titulación en las que estén interesados.
Pues ahí queda. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
12 y 38 minutos. ¿Les apetece acercarse hasta Lorca? ¿A que sí? Bueno, pues sepan que se convierte en la primera ciudad de la región y una de las primeras de España en activar un plan municipal para la prevención del suicidio. José Ángel Ayala, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues Lorca se convierte en la primera localidad de la región de Murcia en activar un plan municipal para la prevención del suicidio. El Ayuntamiento de Lorca ha sido el primero de la región de Murcia y uno de los primeros de España en activar un plan municipal para la prevención del suicidio, que va a funcionar en su primera fase durante 4 años y que se va a encargar de llevar a cabo el servicio de emergencias y protección civil. El concejal de emergencias, José Martínez, ha recordado que el suicidio es la segunda causa de muerte en España y que a la hora de abordar esa realidad en Lorca, el plan va a pivotar sobre 5 ejes. El primero de ellos está centrado en la divulgación, la información, la sensibilización de la población, especialmente de la juvenil, a los que se darán claves ante las conductas suicidas o autolesivas a través de charlas y talleres. También ha indicado Martínez que en cuanto al lugar de trabajo se va a realizar una estrategia de apoyo y ayuda directa a las familias de las personas que han pasado por una de estas situaciones, y en quinto lugar se va a implementar un seguimiento de ejecución del plan que permita obtener una estadística de sus resultados y que permita mejorar su aplicación. Escuchamos los puntos precisamente en los que se va a basar este plan.
Este plan va a ser implementado con recursos propios de la Concejalía de Emergencia y va a estar coordinado por Antonio Barón, hermano, nos acompaña aquí a mi derecha, que es el psicólogo del servicio. El Plan Municipal de Prevención del Suicidio se va a implementar con 5 niveles de actuación. El primer nivel va a estar orientado a la población en general, especialmente a jóvenes y adolescentes, y va a tener el objetivo de ayudar a sensibilizar y a comprender la conducta suicida o autolesiva. Un segundo nivel que va a ir enfocado a asociaciones y entidades educativas, con el objetivo de fomentar factores de protección, de prevención y de detección de este tipo de conductas. Un tercer nivel, en el que vamos a aplicar un punto de vista mucho más profesional sobre esta temática, que va a estar orientado a profesionales de la seguridad, profesionales de la sanidad, trabajadores sociales, a sanitarios y policías, para que tengan las habilidades necesarias, los conocimientos para actuar frente a estas situaciones. No voy a ser de otra manera, también se basa en el apoyo a las familias, a las personas que han pasado por una de estas situaciones. Se les va a prestar atención y ayuda directa, tanto directa como indirecta. Y en el nivel número 5 también vamos a implementar un seguimiento del plan, un seguimiento para poder tener una estadística de este tipo de conductas en el municipio y poder valorar la efectividad de las políticas que se apliquen dentro del Plan Municipal de Prevención del Suicidio. Este último punto es muy importante, porque así sabemos si merece la pena seguir implementándolo, si tenemos que mejorar los aspectos que haya que mejorar y seguir trabajando en la prevención de este tipo de conductas.
El plan va a ser dirigido por el psicólogo del Servicio Municipal de Emergencias y Protección Civil, Antonio Barón, especializado en intervenciones en situaciones de crisis, que ha explicado que solo durante el mes de agosto en Lorca, citando datos del 112, se han registrado 10 tentativas de suicidio, una cifra extrapolable a cualquier mes del año, por lo que en cada ejercicio se producen unas 120 tentativas de suicidio en la ciudad.
A enfocarlo a muchos niveles, es decir, desde policía, bomberos, que en las situaciones en la calle continuamente están en el mes de agosto. Hemos tenido en Lorca, que sepamos nosotros, a través del 112, porque puede haber situaciones que no llegan a través del 112, pero hemos tenido 10 tentativas de suicidio en el mes de agosto, ¿vale? Es importante la tasa que hay de tentativas. Formación a policía, bomberos. También hablamos de formación en cuanto a personal sanitario que pueda recibir ese tipo de persona que está en una situación de crisis o en una situación de tentativa, y que puedan recibirlo, cómo enfocarlo, aunque eso también lo contempla el plan regional, pues bueno, nosotros también podemos ofrecer ese tipo de formación. Y hablamos de formación al profesorado, pero no para que detecten, sino para que pongan en marcha esos factores. Cuando hablo de formación al profesorado, hablo de esos factores de prevención, ¿no? Que en un momento dado, pues, la forma en que gestionamos las emociones, la forma en que nos enfrentamos a las situaciones difíciles, la forma en que cómo la frustración nos puede llevar al sufrimiento, todo ese tipo de cosas que son las que queremos que aprendan profesores, entrenadores deportivos. Hay muchísimos que trabajan con jóvenes y con adolescentes y que son unos referentes sociales importantes para esos adolescentes, y que en un momento dado que ellos sepan trabajar en sus entrenamientos con ese tipo de situaciones puede ayudar a las personas a que en un futuro tengan herramientas para gestionar el sufrimiento, porque
Este plan, en su primera fase, va a funcionar durante 4 años y se va a encargar de llevarlo a cabo el Servicio de Emergencias y Protección Civil.
Pues muchas gracias, José Ángel. Seguimos aquí en la mañana.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Soy Drilo el Cocodrilo y esta feria de septiembre te espero en la Mota del Río Segura para Un Río de Cine. Disfruta de Wall-E el martes 10, La Edad de Hielo el miércoles 11 y Aladdin el jueves 12, todas a las 9 de la noche. Trae un envase de plástico para entrar y hacerte una foto conmigo. ¡No faltes! Organiza Ayuntamiento de Murcia y Precero.
Y hablamos de la Feria de Murcia porque hoy Bueno, se ha visitado un taller gastronómico por parte de la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé. Un taller que lo bueno que tiene es que los participantes van a aprender a cocinar recetas típicas murcianas. Eso es muy importante para que no se pierdan esas recetas y también para que la mayoría de la gente joven las conozca y pueda seguir con ellas. Ya saludamos a nuestra invitada, a la protagonista. Mercedes Bernabé, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenos días. Un saludo a todos, Pedro.
Pues yo encantado de hablar de este taller. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo?
Pues la idea surge elaborando precisamente la programación de la feria 2024 que estamos celebrando, estamos en plena feria. Y por parte de la Escuela de Hostelería, pues claro, queremos, del Ayuntamiento de Murcia, Murcia Emplea, queremos fomentar la tradición gastronómica y culinaria murciana. Y qué mejor idea que celebrar este taller que se está celebrando ahora mismo. Están 25 murcianos en plena elaboración en las cocinas de esta Escuela de Hostelería, elaborando estas dos recetas con ese interés de fomentar las recetas de siempre de nuestra gastronomía y de no perderlas, como son, por un lado, la morcilla de verano y, por otro, la torta murciana de pimentón y sardina. Deliciosa, de verdad.
¡Qué maravilla esa morcilla de verano! ¿Y qué participantes están ahora mismo en ese taller? ¿Gente joven, gente de mediana edad?
Pues de todas las edades, pero mira, son 25 murcianos, lo hemos anunciado en los distintos medios, la inscripción era gratuita, y tenemos ahí a 25 murcianos y murcianas, y me ha llamado la atención porque son jóvenes, ¿eh? Uh-huh. Son chicos, chicas, veinteañeros, y luego gente pues también de mediana edad, que están allí muy atentos, siguiendo las indicaciones, tanto de los profesores de la Escuela de Hostelería como de los propios alumnos que están allí trabajando y que están aprendiendo, que les están guiando a elaborar esta receta, como hemos dicho antes, en las cocinas. Y bueno, estaba allí todo preparado y lo hemos dejado ya entrando con las manos en la masa para elaborar estas recetas, que cuando terminen se las llevan a casa, ¿eh? Como les he comentado, dice, se van a ir todos ustedes con un buen sabor de boca de la gastronomía murciana. Sí, sí.
Yo también quiero resaltar lo que decía al principio, casi para terminar. Lo importante también es que a través de este taller, esos chavales jóvenes van a poder mantener la tradición de una gastronomía tan rica como la nuestra, la de la huerta de Murcia.
Claro, es que es fundamental, ¿no? Porque tenemos que cuidar, preservar y mantener la tan rica tradición murciana, la gastronomía, una de ellas. Los murcianos no somos, a los murcianos nos envidia, hay que decirlo, por nuestra gastronomía, por esa gastronomía en la que la huerta tiene un papel preponderante, ¿no? Que mejor que una morcilla de verano con esa berenjena y con esa cebolla, pues para celebrar que estamos en feria, como las tostas de pimentón, la tosta murciana de sardina y pimentón, que tenía una pinta extraordinaria. Ahí hay una muestra ya de cómo iban a quedar las recetas una vez elaboradas, y la verdad que decía algo así como cómeme, porque estaban riquísimas. Y eso, bueno, pues estamos encantados de que haya tenido tan buena aceptación entre todos los murcianos esta iniciativa que hemos organizado desde el Ayuntamiento de Murcia, efectivamente.
Que viene para quedarse, entiendo, ¿no, concejal? El año que viene se seguirá con este taller.
Claro, claro. Mira, nosotros, esta Escuela de Hostelería, Murcia Emplea, está realizando actividades continuamente. Estamos formando a 40 murcianos, 40 jóvenes murcianos que están desempleados. Y estos alumnos, mientras que están aprendiendo, mientras se están formando, están aprendiendo un oficio. Sabemos de la alta demanda que tiene el sector de la hostelería en nuestra región y en nuestro municipio, con lo cual estamos fomentando, pues bueno, esta línea de trabajo. La hostelería tiene esos altos índices de demanda de empleo y van a aprender un trabajo profesional, se van a formar, y al mismo tiempo estamos dando a conocer la cultura y la tradición gastronómica murciana con este taller, pero otros que celebraremos en Navidad. El año pasado hicimos los roscones de Reyes, o luego cuando llega la huerta, pues también hicimos actividades para los más pequeños, la ensalada en tu mesa. Es decir, hay que promocionar la cultura gastronómica, y desde el Ayuntamiento de Murcia pues tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestra Escuela de Hostelería. Vamos a seguir trabajando en esta línea, por supuesto que sí, con más actividades gratuitas para todos los murcianos.
Pues Mercedes Bernabé, en este caso como concejal de Gobierno Abierto, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por la foto, porque a mí ya se me ha abierto el apetito a estas horas, porque qué pinta tiene esa morcilla de verano y qué pinta tiene también esa tosta murciana de pimentón con sardinas. Y al lado, por cierto, en la foto aparece también quesito, queso murciano.
Sí, efectivamente. efectivamente.
Para acompañar un poco, ¿no?
Para acompañar y para animar, sí, sí, sí. Estoy deseando ver las elaboraciones finales, ¿eh? Porque están ahora mismo, como decía antes, mano en la masa. Yo te he enviado la vuestra, ¿eh? ¿Cómo van a quedar?
Ah, pues a ver si quedan bien, que seguro que sí. Y sobre todo a todos ellos, buen provecho y enhorabuena, de verdad. Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Un placer y un saludo para todos.
Y con gastronomía murciana típica de la huerta, llegamos a las 12:30. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de los autónomos. En concreto, de cómo puede afectar la reducción de la jornada a los autónomos que están aquí en la región de Murcia, que son en torno a unos 15.000 los que estarían afectados por esta decisión, por esta iniciativa. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente de UPTA España, Eduardo Abad. Lo primero es saludarle. Señor Abad, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Estoy en lo cierto, ¿no? Más o menos la cifra de autónomos afectados aquí por esa situación, esa reducción de jornada, serían unos 15.000, ¿no?
Sí, 15.000 autónomos, un poquito más, 15.200 autónomos que tienen asalariados a su cargo, entre uno y cuatro asalariados. Uh-huh. En el conjunto del Estado estamos hablando de, bueno, pues de prácticamente 480.000, estamos hablando de una cantidad muy importante de personas que tienen contratados a trabajadores. Y desde luego sí es un tema que en principio nosotros creemos que el impacto que puede tener sobre la economía de los pequeños negocios es un impacto nulo, puesto que los autónomos, fíjate, para que los oyentes se pongan en el contexto, cuando hubo la modificación del salario mínimo, ya cumplíamos de sobras con los salarios que nuestros autónomos y autónomas, que nuestros pequeños negocios ya pagaban por aquel entonces a los asalariados. Ya estaba muy por encima del salario mínimo. Recordemos que la encuesta que se hizo en aquel momento ya nos decía que el salario medio que pagaban los autónomos estaba rondando los 1.300 euros. Bueno, pues ahora mismo ya sabemos positivamente que el tiempo de trabajo, es decir, el horario laboral de los trabajadores que funcionan en los pequeños negocios, ya está por debajo de las 8 horas, evidentemente. Y además podemos aseverar de forma incondicional que la correlación entre tiempo de trabajo y productividad de un trabajador y, por lo tanto, la explotación económica de un negocio nada tiene que ver con el tiempo, tiene que ver más con la productividad, que sigue siendo pues uno de los asuntos pendientes, ¿no?, de nuestro colectivo en términos generales.
La pregunta también está en el aire. Hemos hablado de esa iniciativa, evidentemente, de la reducción de la jornada. ¿Cuándo se va a aplicar o se puede poner en marcha?
Bueno, el gobierno y sindicatos y patronal sigue avanzando en las negociaciones. Nosotros creemos que si todo es normal, se supone que se tendrá un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno, en este caso el Ministerio de Trabajo, y si todo es normal, se supone que esto entraría, firmando los acuerdos correspondientes, entraría en vigor el año que viene, es decir, a principios del año 2025. Pero más allá de todo eso, nosotros de verdad seguimos insistiendo que lo que tenemos es que cambiar la forma de hacer las cosas, ¿no? No por tener el negocio abierto más horas el resultado económico es mejor. Lo que tenemos es que invertir de verdad en digitalización, en formación, en cualificación del personal que tenemos trabajando dentro de nuestros negocios, porque eso es lo que nos va a permitir de verdad atender la demanda, ¿no?, de lo que es el consumidor, atender la demanda de cada uno de los puestos de trabajo que tienen que estar perfectamente cubiertos con trabajadores perfectamente formados y que sean capaces estos trabajadores de, con menos tiempo de trabajo, reduciendo el tiempo de trabajo, ser más productivos. Y por último, no olvidarnos de que también el 40-40, es decir, 40 años a 40 horas de trabajo, creo que queda obsoleto, ¿no? Después de todo lo que ha avanzado esta sociedad, lo que ha avanzado nuestro país, lo que ha avanzado el consumidor en 40 años, parece mentira que sigamos instaurados en que el tiempo de trabajo tiene que ser el que teníamos allá por el siglo pasado, ¿no?
Sí,
y
sí.
Yo creo que esto es un tema elemental.
Y ya termino, señor Abate, ha hablado usted ya de esa reducción, de cómo puede afectar a los autónomos de la región de Murcia, pero si me permite, siempre yo conozco autónomos, siempre se ha dicho que un autónomo echa más horas que un reloj porque es su propio negocio. Hablo del autónomo responsable del negocio, no de los asalariados.
Bueno, nosotros en este sentido tenemos un discurso muy claro. También tenemos que empezar a reducir horas de trabajo. Tenemos que ser los autónomos los primeros interesados en, con menos tiempo, ser más productivos. Fíjate, hay un tema que creemos que también sigue siendo la asignatura pendiente, ¿no? Aquellos autónomos que no tienen asalariados, por ejemplo, que en los sectores del transporte, sobre todo el transporte de viajeros, el transporte de pequeña paquetería, de última milla, etcétera, etcétera, están en tiempos de trabajo superiores a las 11 horas. Es una auténtica barbaridad.
Una pasada, sí.
Creemos, sinceramente, que ya es hora de hacer cambios en determinados sectores y queremos impulsar, además así lo decimos, que taxistas, transportistas de mercancías fraccionadas, es decir, de última milla, tengan un tacógrafo, porque no se trata precisamente un tacógrafo que les marque el tiempo de trabajo exactamente igual que se hace en otros en otros sectores de mayor capacidad, pero que son de ese mismo sector. Pero fíjate, también tenemos clarísimo que la conciliación de la vida laboral y profesional tiene que ser un elemento troncal del cambio en el modelo productivo. Insisto, no por trabajar más horas se gana más dinero. Los autónomos tenemos que ser también capaces de tener mayor rentabilidad de nuestros negocios con menos tiempo de trabajo. Y eso se llama dar un paso hacia la digitalización, entre otras cosas, para modificar los mecanismos de producción de nuestro negocio. Se llama formación, para que a través de la formación podamos obtener mejores cualificaciones para nuestro negocio. Y se llama dar un paso adelante hacia la conciliación. Y creo que estos son tres elementos, tres motivos lo suficientemente importantes para hacer los cambios.
Pues Eduardo Abad, presidente de UPTA España, gracias por hablarnos de esa reducción de jornada que va a afectar aquí en la región de Murcia a algo más de 15.000 autónomos, que se dice pronto. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un grupo de neandertales permaneció aislado de otras poblaciones durante más de 50.000 años. El análisis genómico de un individuo de esta especie, apodado Thorin, y descubierto en las cuevas del Valle del Ródano en Francia, sugiere que su población, aunque coexistió y vivió a unos 10 días de camino de otras, se ignoraban. Hasta ahora los estudios científicos sobre los neandertales apuntaban a que en el momento de la extinción de la especie solo existiría una población genéticamente homogénea. Sin embargo, un nuevo estudio apunta que habría al menos dos poblaciones presentes en ese momento. Como decimos, se ha descubierto a partir del análisis del genoma de Thorin, ese neandertal fosilizado hallado en un sistema de cuevas en el Valle del Ródano. Este individuo representa un linaje antiguo y no descrito previamente que divergió de otros neandertales conocidos actualmente hace unos 100.000 años y permaneció genéticamente aislado durante más de 50.000.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Llega a Murcia un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota, wagyu japonés, buey y vaca vieja en un ambiente único. Apertura el 12 de septiembre. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Recuerda, te esperamos el 12 de septiembre.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia o visítanos en mgallego.com.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
La tristeza cunde por el campus. Los alumnos de la Universidad Complutense de Madrid han amanecido sumidos en la melancolía al enterarse de que se ha cancelado el máster de Begoña Gómez. Ya no podrán beber de ese manantial de sabiduría, de ese pozo de conocimiento en materia de fundraising que dirigía la esposa del presidente del gobierno. Gracias a los jugosos patrocinios de algunas de las empresas más potentes del país y mejor conectadas con la Moncloa y más dependientes de su regulación. En cualquier caso, el daño está hecho. El ya mítico máster en transformación social competitiva, signifique eso lo que signifique, no se impartirá más. Todavía es pronto para calibrar las consecuencias dramáticas de este verdadero holocausto académico. No sabemos cómo afectará esta trágica pérdida a la historia de las ideas en España, al futuro mismo de nuestra productividad. Pero vaya desde aquí mi pésame sincero a todos los alumnos que ya no podrán matricularse en esa reencarnación de la Academia Platónica que fue el máster de Begoña. Descanse en paz. A ver, ya paro, estaba de coña. Lo aclaro porque dicen que la ironía no se entiende en la radio. Yo creo que se podría entender incluso en el Comité Federal del PSOE, donde, por cierto, los más avispados también se avergüenzan del escandaloso trato de favor recibido por la mujer de Pedro y del bochorno que les hizo pasar la cartita del hombre profundamente enamorado. Lo que pasa es que no se atreven a reconocerlo en público. La cruda realidad es que la Complutense cancela este máster porque su directora está imputada por corrupción en los negocios y tráfico de influencias, porque el rector está también imputado por culpa del chiringuito que la pareja de la Moncloa le obligó a abrir para la mujer del César, directora de cátedra, a pesar de no tener estudios universitarios ni carrera profesional conocida hasta que su marido llegó a la Moncloa. Y se cierra también porque las empresas no soportan más el daño reputacional que les ha deparado el máster de Begoña, al que se plegaron por presión directa ejercida desde la sede del gobierno. Hace poco conocimos el ranking de Shanghái, la lista de las universidades más prestigiosas del mundo. Bien, en esa lista España volvió a retroceder puestos. Hace tiempo que la Universidad Española viene necesitando una profunda reforma que acabe con la endogamia, con el nepotismo, que favorezca la investigación, la movilidad, que impida prácticas caciquiles e injerencias políticas tan descaradas como la que ejemplifica el difunto máster de Begoña Gómez. Mira, yo pasé 5 años muy felices en la Complu. Tuve profesores buenos y malos. Aprendí en algunas clases y me ausenté por vergüenza de otras. No sería justo echar por tierra el esfuerzo de una mayoría de profesores comprometidos de verdad con su tarea. Pero desde luego, noticias como la del máster Begoñil no ayudan a preservar el buen hacer de los docentes con estudios y con vocación. Pero como no todos son malas noticias en el mundo educativo español, hoy vamos a hablar de lugares que lo hacen bien. ¿Qué digo bien? Que sacan matrícula de honor, sin salir de España. Es el caso de Castilla-León, por ejemplo, y en concreto de la provincia de Soria, Allí hemos mandado hoy a nuestra Pilar Cisneros para que nos explique las claves del milagro escolar soriano. ¿Por qué los colegios y los institutos de Soria son los mejores de España? Y no solo de España. Su nivel de excelencia se codea con el de los 10 mejores sistemas educativos del mundo. Y Pilar nos va a contar hoy cómo lo han conseguido. Ojalá su camino de mérito, el camino Soria, que diría Gabinete Caligari, sea imitado por otras regiones españolas y también por nuestras universidades. Porque un país bien formado no solo será más próspero, también será más difícil de engañar por políticos mentirosos. Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y te las cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Hola.
¿Qué
hola,
tal,
Jorge?
Pilar.
Pues aquí estoy, mira, en Berlanga de Duero, a unos 40 kilómetros de Soria, sí, en el colegio Tierras de Berlanga, y en un ratito te cuento quién me acompaña, que son un montón de chavales que, por cierto, están muy atentos a todo lo que se está haciendo de este programa de radio desde aquí, ¿eh? Pero sí, efectivamente te cuento más cosas, como que la inflación se modera en el mes de agosto hasta el 2,3%, pero los precios se disparan en todo lo relacionado con el turismo y el ocio. Restaurantes y hoteles han liderado las subidas. Los paquetes turísticos en un 12% más caros que hace un año y un vuelo nacional un 30% más. Si miramos a la cesta de la compra, el aceite de oliva es hoy un 25% más caro que hace un año o la carne un 10% más caro. Interior quiere rebajar la tasa de alcohol permitida al volante del 0,5% actual y máximo con el que podemos conducir al 0,2%. En más de la mitad de los accidentes de tráfico registrados este verano se ha constatado que el conductor había consumido alcohol o drogas. Y fíjate, en estos momentos se está realizando ya la primera caminata espacial con astronautas civiles de la historia. Dos estadounidenses, un hombre y una mujer, están saliendo de la cápsula fabricada por una empresa privada, la de Elon Musk, que está en estos momentos a 1.400 kilómetros de la Tierra, casi nada. Os cuento también que el Papa ha celebrado una misa con la participación de 50.000 fieles en el Estadio Nacional de Singapur, uno de los centros deportivos más avanzados tecnológicamente del mundo. Allí Francisco ha recordado que detrás de estas y otras grandes construcciones no están el dinero, la técnica o la ingeniería, sino el amor que construye y los hermanos que encontramos en nuestro camino. Y la Catedral de Notre Dame de París ha recibido hoy, tras su restauración, las campanas que fueron retiradas tras el incendio de 2019. Son 8 campanas que han sido pulidas, las han limpiado en una forja artesanal de Normandía, y su llegada es un paso más en la reconstrucción de la Catedral parisina, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de diciembre.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola, Bustos, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Gavi, el centrocampista del Barcelona, está de vuelta después de lesionarse gravemente en el mes de noviembre en un partido de España contra Georgia y romperse el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Empieza la cuenta atrás para su regreso, Joan Baggiori.
Imágenes del día, el túnel de Collejas con el que los compañeros han recibido a Gavi en el entrenamiento de esta mañana. Gavi ha vuelto a hacer parte del trabajo con el grupo casi 300 días después de caer lesionado el pasado 19 de noviembre. Paso adelante importante en su recuperación. No se quiere precipitar su regreso a la competición, que se espera para el próximo mes de octubre.
Y es noticia de la mañana que el exjugador del Celta, Hugo Mayo, ha sido condenado por abusos sexuales por realizar tocamientos a la mujer que trabajaba como mascota del Español justo antes de un partido. Debe pagar 10 euros diarios de multa durante 20 meses, los costes procesales e indemnizar a la víctima con 1.000 euros.
Gracias,
¿sigues,
Corro?
En mediodía, sí, sigues en mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Abre la ventana, que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire,
lele, pom, pom.
Aire, pasao,
lele, pom, pom.
Aire, nuevo, aire, fresco, pa' la casa. Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría pa' la casa.
Bueno, pues ahora estos minutos de la mañana de la cadena COPE se visten con aire de Jerez, con aire también de Cádiz, porque vamos a hablar de Tabanco 825. Usted me dirá, ¿qué es eso si no lo conoce todavía? Pues nos lo va a explicar precisamente nuestro invitado, Juanma Vargas. Él es jerezano, lleva ya un tiempo aquí en Murcia y nos va a hablar de gastronomía, nos va a hablar de música, nos va a hablar de muchas cosas. Juanma, ¿qué tal estamos? Lo primero, muy buenas tardes, ¿cómo vamos?
Buenas tardes,
Pedro, encantado de estar aquí en vuestra casa y compartir un ratito con vosotros.
Y nosotros de hablar contigo. ¿Cuánto tiempo llevas en Murcia, por curiosidad?
Pues llevo ya 15 años. ¿15 años?
Ya son años, ¿eh?
Una amiguita, ya soy hijo adoptivo casi de Murcia.
Se lo propondremos al alcalde.
Solamente me falta ya comer marinera.
Hombre, eso ya...
Para desayunar.
Ah, bueno, eso para desayunar, sí. Tabanca 825 es un proyecto muy bonito. Cuéntanos, además, porque estáis ubicados en un lugar también muy castizo de Murcia.
Sí, estamos en la Plaza San Julián, conocida también muy cerquita del Mercado de Verónica, importantísimo aquí en la región y en el municipio de Murcia. Y bueno, pues ahí estamos intentando traer una mijita de nuestra tierra a esta gran Murcia, ¿no? Dándole ese aspecto gaditano y jerezano a la vez que queremos transmitir.
Tengo entendido que fuisteis afectados por el tema de las terrazas, ¿no? Que se retiraron, las famosas terrazas COVID.
La verdad que fue una medida un poco radical que tuvimos que asumir porque la normativa nos decía lo que teníamos que hacer. Incomprensible en los aspectos laborales, porque al final yo entiendo que el pueblo de Murcia, con ese sol tan maravilloso que tiene durante casi todo el año, quitar las terrazas es un poco, no sé, una medida demasiado radical y no comprendida por la mayoría de mis compañeros hosteleros, pero bueno, al final legislar para todo el mundo es muy difícil, acertar para todo el mundo es muy difícil, pero creo que no se puede legislar para el 5% de la población, ¿no? Hay que escuchar a todo el mundo, que es importante, e intentar que la convivencia sea para todo el mundo, para el 5%, para el 95%, y hacerlo fácil. Al final estamos hablando de puestos de trabajo, de riqueza, de empleo.
Es verdad.
Y que bueno, que al final el sector hostelero es lo que más produce en España y el sector más importante, y creo que habría que cuidarlo, no maltratarlo.
Volviendo a Tabanca 825, ¿qué ofrecéis? Porque he hablado ya un poco de fusión o cocina gaditana, murciana. Cuéntanos, porque me has hablado fuera de micrófono unos platos que tienen una pinta.
Pues ofrecemos alma, ofrecemos tradición, ofrecemos idiosincrasia de un pueblo gaditano en todo su esplendor, con el buque insignia, con los vinos de Jerez y con el atún rojo salvaje de Almadraba.
Lo que bueno.
Que además trabajamos hasta 12 partes diferentes del atún en distintas texturas y respetando sobre todo muchísimo el producto, ¿no? Evidentemente esa es la parte como el buque insignia, pero en el tapeo encontramos nuestras tortillas de camarón, nuestros chicharrones de Cádiz, el de Jerez, nuestros guisos tradicionales gaditanos, con unos garbanzos con langostino, con judiones con rape y armeja, es decir, intentamos traer un poquito todo ese ámbito.
Y aparte de Tabanca 825, que es una maravilla, sí que hay en un futuro en mente unas veladas flamencas, que me encanta a mí. Cuéntanos un poquito eso.
Sí, al final no es que sean unas veladas cerradas flamencas, pero sí que encontramos que el Tabanca se ha convertido en ese punto de encuentro entre lo andaluz y lo murciano, que por cierto Murcia es muy flamenca y me encanta. Sí, De hecho, el festival más importante de flamenco.
La Unión.
Esta es La Unión. Y se ha convertido en ese puntito donde la gente va y en ciertas horas y en ciertos días se convierte muy flamenca porque alguien toca una guitarra, alguien alza la voz, tocan unas palmas y se levantan las manos y se giran las muñecas. Entonces, al final hemos convertido que Tabanca sea un punto de encuentro flamenco y que haya ese punto también de gastronomía.
También te quería comentar, ¿cuándo abrís? Para que la gente lo tenga claro, el horario nuestro.
Nosotros el horario habitual es de martes a sábado, de 12:30 a 4:30 de la tarde y de 8:30 a 11 de la noche. Excepcionalmente, las vísperas de festivo y los festivos también abrimos para que nuestros tabanqueros puedan disfrutar de nuestra compañía.
Me ha gustado eso de tabanqueros, qué bonito, suena a familia, ya gente fija allí, ¿verdad? Es como una especie de grupo, además, de unión.
Sí, porque nosotros, yo en mi caso, ¿no? Este proyecto es como abrir la puerta de mi casa. Entonces, todo el que entra es familia. Allí no hablamos de cliente, Allí hablamos de familia, gente que viene a nuestra casa a vernos y nosotros tenemos que ofrecerle lo mejor que tenemos nosotros, todos los días.
Completamente de acuerdo. Juanma Vargas, vamos a recordar, estáis, para si alguien ahora mismo sintoniza la COPE y se ha perdido el principio de la entrevista, ¿dónde estáis?
Plaza San Julián número 2. Uh-huh. Ahí estamos, pegadito al mercado de Verónica y enfrente casi de la famosa y mítica droguería San Julián.
Hombre, por supuesto, madre mía, casi nada. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien y que viva Cádiz y viva Murcia.
Ole, muchas gracias Pedro y muchas gracias al equipo.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Este torrente de voz pertenece a Cristina Ramos. La vamos a poder ver precisamente hoy en Molina es Segura, porque está llevando a cabo una gira homenaje a Whitney Houston, titulada Solo Whitney. Es una voz desde luego prodigiosa, una mujer además que ha triunfado ya en diversos concursos de televisión y que evidentemente pues tiene una, como digo, magnífica voz, porque puede mezclar diferentes estilos que van de la ópera al propio rock. Cristina Ramos, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues muy ilusionada por lo de esta noche y muy contenta por hablar contigo.
¿Cómo se puede tener ese torrente de voz, hija mía? Es impresionante.
Qué bonito eres.
No, es la verdad, es la verdad. Porque es que yo cuando te he escuchado, además, porque he tenido el placer de verte también en programas de televisión y demás, cantas con muchísima naturalidad, casi sin forzarte.
Hombre, supongo que eso te lo da un poquito la técnica, ¿no? El hecho de haber estado tantos años pues estudiando y trabajando lo que es la voz, al final pues sí da la sensación de que no, de que se hace como bueno, de manera fácil. Es la idea, es la idea.
Y yo decía que habías estado en programas de televisión como el Got Talent de España, habías estado en programas de televisión como el Got Talent de España, en Estados Unidos, China, también La Voz México. ¿Cómo es esa experiencia para una cantante?
Pues en mi caso personalmente muy enriquecedora, el hecho de viajar, el hecho de conocer otras maneras de hacer espectáculos, el hecho de conocer gente muy interesante que te aporta muchísimo. Y experiencia sobre todo, es el hecho de enfrentarte a diferentes públicos. A mí la verdad que como te digo, me ha enriquecido muchísimo.
¿Qué cuentas en este espectáculo que lo has titulado Solo Whitney? Me figuro que para ti Whitney Houston es una referencia, como para mucha gente a la que le gusta la buena música.
Pues sí, además especialmente es una referencia porque ella, digamos que me hizo empezar a soñar a lo grande cuando era tan solo una adolescente bastante perdida, sin saber muy bien a qué dedicarse en la vida. Y sobre todo el miedo, ¿no? Me gustaba mucho cantar, pero el miedo al público, el miedo a si seré capaz. Nunca me planteé el ser cantante. Uh-huh. Y me daba mucho miedo porque decía que va público, imposible, yo no puedo hacer eso. Y digamos que el hecho de estar con ella, escuchando su música, tengo muchos referentes, ¿no? Pero esta en concreto me ayudó un poco a soñar, a imaginar sin pretensiones desde la habitación, a soñar a que era su cantante, que cantaba con ella, que era su corista, que a verme, a soñar y verme en un escenario. Creo que eso ha forjado en mucho lo que soy hoy en día.
Pues lo has conseguido, porque vamos a poder verte, recordamos, esta noche en Molina de Segura, ¿verdad? Vas a estar echando el resto aquí en la región.
Exactamente, a las 10 de la noche vamos a estar en la Plaza de España, pues haciendo un recorrido por muchos de los tantísimos temas tan conocidos que tiene esta grandísima artista.
¿Habías estado antes en Murcia, en la región?
¿Perdón?
¿Habías estado antes en Murcia, en la región?
En Murcia, sí, habíamos estado, sí. pero la verdad que bueno, te digo, me hace muchísima ilusión estar esta noche, estas noches de verano.
La gira, desde luego, está siendo un exitazo. Has pasado por muchas ciudades, he visto además el calendario. ¿Y ahora qué te queda una vez que abandones Murcia, Molina de Segura? ¿Dónde vas?
Pues mira, ahora mismo nos vamos a... ¿qué tenemos que...?
¿Sí?
¿Hola?
Sí, sí, dime.
Ay, que te perdí. Pues mira, ahora mismo nos vamos a Italia.
Oh, qué bien.
Sí, nos vamos a Italia, es lo próximo que tenemos. La verdad que... te digo, con mucha ilusión de poder llevar toda mi música, todo lo que hago y por el mundo y poder compartirlo con la gente.
Yo quería...
Dime.
No, te quería preguntar, porque hemos mencionado tu gran voz, pero la gente que esté hoy en esa Plaza de España de Molina de Segura, también creo que va a poder ver, evidentemente, a más artistas contigo, ¿no? Bailarines, etcétera.
Sí, exactamente, sí. Eso es lo que te iba a comentar. Que bueno, vamos a hacer un recorrido por todos esos temas tan conocidos. La idea es que no solo sea yo la que cante, que todos podamos cantar esas canciones tan tan famosas. Y bueno, el espectáculo, vamos a estar encima del escenario, es una tremendísima banda, para mí una de las mejores bandas del mundo, estaremos pasándolo en grande con los coristas, con los bailarines, van a pasar muchas cosas encima del escenario, va a ser un espectáculo muy potente. Y ya te digo, con ganas de compartirlo y de escuchar al público cantar conmigo.
Pues Cristina Ramos, esa maravilla de voz que han escuchado ustedes al principio, la van a poder oír en directo esta noche en Molina de Segura, en la Plaza de España, con un magnífico grupo de bailarines, coros, etcétera, etcétera. Siempre homenajeando, recordando a la gran Whitney Houston. Cristina, a ver si te podemos ver en persona aquí en la capital, también en Murcia o en otras zonas de la región.
Pues a ver, haremos porque se haga realidad.
Me encanta, por cierto, ese acento me encanta. Dime. El acento ese me encanta, canario.
Eres
canaria.
Sí, soy de Gran Canaria, sí.
Pues muchísimas gracias y suerte esta noche, de verdad, mucha suerte.
Pues un besito para toda Murcia.
Gracias, Cristina.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y hablamos del tiempo hoy jueves porque parece ser, amigos oyentes, que mañana las temperaturas van a descender de manera muy notable. No sé si eso se va a mantener a lo largo del fin de semana. Por eso nos acercamos hasta la EMET, porque tenemos a Juan José Gómez Navarro al otro lado del teléfono, portavoz de la EMET, para hablarnos de ello. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Muy bien.
Cuéntenos un poquito porque, bueno, hay aviso de que pueden bajar las temperaturas en torno a 7-8 grados, ¿no?
Sí, mañana, ahora mismo hay una masa de aire frío que está desplazando por la península, está, digamos, bajando desde el noroeste y nos va a empezar a afectar a partir de esta noche y mañana se van a desplomar las temperaturas. Por ejemplo, en Caravaca de la Cruz van a caer 10 grados, en Yecla 11 o en Murcia hasta 8 grados.
Madre mía, y eso en cuanto a las máximas, ¿también se va a notar en las mínimas?
No, las mínimas a lo largo de mañana todavía no se van a apreciar, un poquito el sábado van a caer, pero mucho mucho más débilmente. Realmente la diferencia fundamental va a ser a lo largo del día de mañana.
Y ya cara a lo que es sábado o domingo, ¿esa bajada se mantiene o hay una subida, un repunte?
No, pues efectivamente no se van a mantener y va a haber ya del sábado van a repuntar y no se van a recuperar los niveles de hoy. Va a estar todavía un par de grados más bajos del día de hoy, pero van a ir poco a poco repuntando, de forma que ya para el fin de semana y de cara a la semana que viene, pues ya se van a recuperar valores mucho más típicos de esta época. O sea, básicamente vamos a tener un espejismo del otoño que se va a limitar solo al día de mañana viernes.
Una cuestión ya, penúltima cuestión. Tema lluvias. No se veo en el horizonte este fin de semana, por ejemplo, principio de la semana que viene, que pueda haber lluvias.
No, en principio, mañana sí, en parte con este problema de temperaturas, viene causado también porque puede haber chubascos por el litoral, localmente pueden ser un poquito fuertes. y más sobre todo a lo largo de la noche, primeras horas de la mañana, ya por la tarde ya se irá despejando. Ya lo que es el fin de semana, inicio de la semana, en principio no se esperan lluvias.
Y el aspecto factor viento, que también es importante para la gente que, bueno, trabaja en la mar o que va a ir a la playa, si se acercan, ¿vientos fuertes no?
No, a ver, hay vientos un poco en el litoral, que son un poquito más fuertes, luego del viernes y el sábado, de componente este, pero no se esperan ráfagas especialmente intensas.
O sea que el titular, para que la gente lo tenga claro, mañana sí hay unas bajadas que pueden ir hasta los 10 y 11 grados en algunas zonas, ojo, de las máximas, y la lluvia y el viento no van a ser protagonistas en los próximos días.
No, salvo que está un poquito el viernes y ya después nada.
Pues Juan José Gómez Navarro, de la EMET, muchas gracias por atendernos y sobre todo por darnos ese tipo de información. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Y nosotros ahora nos vamos a marchar hasta la zona de los rectores porque, bueno, se hablaba y se habla durante mucho tiempo de ese soterramiento de las torres de alta tensión en esa zona, una reivindicación, como digo, de hace muchos años por parte de los vecinos. Pues bien, se va a hacer realidad ya este mes. Es una buena noticia y nos lo cuenta nuestro compañero Javier Arraiz.
Pues efectivamente es una noticia destacada, la que vamos a tener, mejor dicho, en este mes de septiembre en principio. Todo el mundo recordará aquí en Murcia que llevamos muchísimos años, entre 25 y 30 aproximadamente, reclamando, especialmente los vecinos de Espinardo, que las torres de media tensión de los rectores se soterraran. Muchos años de espera y parece que por fin en este mes Iberdrola ya comienza a desmantelar los 43 apoyos de 20 kilovatios. Eso sí, todavía hay que esperar algún que otro recurso. Hablamos con una de las vocales de la Asociación de Vecinos de la Urbanización El Tiro Los Rectores, Trinidad Fuentes. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Parece que por fin, valga el símil, se ve la luz al final del túnel después de tantos años de lucha, ¿no?
Bueno, ahora estamos con un poco de ansiedad, porque vemos que hay un gran número de torres que ya no tienen las líneas, no tienen los cables, para hablarlo fácilmente, no tienen los cables, pero la línea principal, que es la que está frente a todas las viviendas, esa línea no tenemos información de qué es lo que pasa con ella. Como no hay dónde recurrir para preguntar, claro, los vecinos vamos a los operarios que están quitando los cables. Por un lado nos dicen que esa línea pertenece a otra empresa. Es la primera noticia que tenemos porque todas las líneas que tenemos aquí de media y de alta son de Iberdrola, con lo cual tenemos que esperar. Y por otro lado nos dicen que esa línea va unida a la que hay llegando al Palmar y que por eso va a tardar más. Como suele ocurrir en esos, como bien dices, 30 años que llevamos peleando, no hay nadie a quien nos podamos dirigir y poder preguntar directamente qué va a pasar, cuánto tiempo va a tardar, de qué forma lo van a hacer. Hace ya más de un año que las líneas se soterraron, que vimos cómo se soterraban, que sabemos que el ayuntamiento cedió a Iberdrola un terreno municipal para que encapsulara todo lo que tiene que ver con la red de esta zona. Todo eso ya está hecho.
Sí.
Estamos, como siempre, 30 años, 25, sí, grupos de vecinos que hemos ido al ayuntamiento, que en un momento determinado cortamos la vía del tranvía porque necesitábamos que alguien nos dijera. Luego nos han estado mintiendo durante muchos años. Todos los que hemos comprado nuestras viviendas aquí, las hemos comprado sobre un plano donde esas líneas estaban soterradas y donde en ese lugar iba un jardín que de forma muy pomposa se decía que iba a ser el pulmón de Murcia. Pues de momento no tenemos pulmones.
Sí, lo que está claro, el ayuntamiento es verdad que sí ha habido una especie de cajones, ¿no? Eso sí que está preparado, claro, listo y dispuesto para que el soterramiento sea una realidad, ¿no?
Claro, y soterrado debería de estar ya porque hace más de un año. Claro, yo vivo justo enfrente de la línea. Quiere decir que cada vez que me asoma una ventana veo lo que está pasando. Sí. Hace más de un año que esas líneas se soterraron. Quiere decir que ya estamos funcionando con las líneas soterradas.
Sí.
Se mantienen en alto porque no las han quitado. Pero no las han quitado, como siempre, no sabemos por qué.
Ya.
Yo no me puedo
Hay unos recursos que están presentados y que tiene que determinar todavía el juez para quitar esas líneas, ¿no? Eso está pendiente todavía. ¿Alegan eso fundamentalmente?
Pues alegan que, primero nos dicen que la línea que tenemos más cercana a las viviendas, que es la que más nos importa, pertenecen a otra empresa. No pueden pertenecer a otra empresa. Es Iberdrola quien las colocó y quien sigue siendo dueño de todas las líneas de alta y de media que tenemos aquí. Y en segundo lugar, el soterramiento ya está hecho. Las líneas ya están por debajo de tierra. Solo se trata de tener voluntad política para meter prisa a quien haya que meter. Hace más de 10 años que todos los grupos políticos del ayuntamiento firmaron un acuerdo con Iberdrola para lo que acabamos de hablar. Sí. Encapsular lo que es la central, se cedió el terreno y para que todas estas líneas estuvieran saturadas.
¿Y firmas se han recogido unas cuantas?
Bueno, firmas se han recogido ya por miles. Somos una urbanización relativamente grande. Nadie nos quiere porque no pertenecemos, aunque geográficamente pertenezcamos a Espinardo, sí, pero administrativamente pertenecemos a El Puntal.
Claro.
El pedáneo del Puntal, he tenido la mala suerte de tenerme que entrevistar con él en algunas ocasiones, y otros vecinos igual, él no solamente se inhibe de esta cuestión, es que no quiere saber nada de los rectores, nada absolutamente. Aquí viven, con derecho a voto hay más de 2.000 personas.
Sí.
Y hay empadronados muchísimos más. Tampoco pedimos tanto.
Bueno.
Si esto ya estaba previsto, sí, antes de hacer la urbanización, han pasado 30 años.
Sí. Demasiado tiempo. Bueno, demasiado. Vamos a quedarnos con la buena noticia. Es el objetivo, sí, de la llamada también, que es que, bueno, de momento Iberdrola está comenzando a desmantelar esos apoyos. Lo que, sí, hace falta es que todas las torres desaparezcan,
sí,
lo antes posible. Ya veremos qué nos puede contar Iberdrola, si es que asume toda la información que tenga que dar en este tema. Pero lo que sí está claro es que cuando todo desaparezca, Trini, en esa zona de los rectores va a haber un antes y un después. Nada se va a parecer a lo que hay ahora mismo, claro.
Pues ojalá os den información por parte de Iberdrola, porque estaríamos muy agradecidos de oíros por la radio dar una explicación. Y desde luego son muchos metros de terreno para poder hacer ahí. Pues ya es que nos da igual. Al principio queríamos un jardín, pero en este momento lo único que pedimos es que las líneas definitivamente se quiten.
Para el paisaje urbano también sería una magnífica noticia.
Claro, y luego es un lugar donde ya no se limpia, no sabemos por qué.
Claro.
Es un terreno municipal. Yo, al principio de venirme a vivir aquí, cada cierto tiempo el solar, porque es un solar, se limpiaba. Ahora no lo limpian, es un nido de ratas, de serpientes, de bichos. Es tremendo el cuidado que tenemos que llevar en las viviendas para que todo eso no entre en las casas.
Además, se detienen en una zona de enorme afluencia de público, de coches. Estamos hablando cerca del centro comercial. Claro, centro comercial del Tiro, Juan Carlos I.
El Terranatura lo tenemos aquí al lado.
Sí.
Y luego el tranvía viene hasta arriba.
El centro comercial, Juan Carlos I, en definitiva, es una
zona.
Sí.
Es una zona que está en el centro de un montón de cosas, pero sí, es que ya te digo, los chavales del tranvía. Hay veces que el tranvía no puede acoger a tanta gente.
Sí. Bueno, pues esperemos que esas buenas noticias se confirmen y que Iberdrola definitivamente, si tiene que ser Iberdrola, pues
acabe
dando por hecho ese soterramiento que vienen reclamando durante nada menos que 30 años los vecinos de esta importante zona de Murcia. Trinidad Fuentes, vocal de la Asociación de Vecinos El Tiro de los Rectores, muchas gracias por estar en COPE. Seguiremos en contacto. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Gracias a Trinidad por hablarnos de esa situación y ojalá que se arregle en las próximas semanas. Si usted, al volver de vacaciones, esperaba que los precios no subieran, que la cesta de la compra estuviera igual, hombre, me parece muy complicado que eso ocurra, ¿eh? Lo digo porque yo también compro y noto que sube. Pues las asociaciones de consumidores advierten de este tema y se lo han dicho a nuestra querida Maite Fernández. Yeah.
vamos volviendo a la realidad, vamos volviendo a las rutinas, al trabajo, al cole, a las buenas costumbres. Muchos vuelven a las ciudades y se encuentran con un panorama complicado. Bueno, pues prácticamente igual que el que teníamos antes. Sí que ha habido pequeñas variaciones, que ahora vamos a comentar con nuestra protagonista, pero la cesta de la compra sigue siendo una preocupación. Muchos alimentos, bueno, pues incrementaron su precio y no lo han bajado. Queremos ahorrar un poquito porque esto, ríanse de la cuesta de enero, lo que es la cuesta de septiembre. Y por eso nos vamos a poner en comunicación, como hacemos siempre, con Tader Consumo y con su presidenta, con Juana Pérez. Juana, buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal? Bueno, de pues, vuelta a la cruda realidad, ¿no?
Sí, encantados de saludarte y de volver un poco a las rutinas buenas, que charlar con los amigos, pero es verdad que la cosa sigue siendo complicada en lo económico y las familias tienen verdaderas preocupaciones con la cesta de la compra.
Y pues sí, la verdad es que el mes de septiembre es un mes que se suele utilizar por parte de las empresas para reformar, digamos, retocar de alguna manera los precios que tienen en los servicios, por aquello de no hacerlo todo a primero de año y hacerlo con unos tramos. Entonces, a la vuelta de vacaciones, pues ya están desde las camisetas, ropa interior, al precio del bote del tomate o el tarro de pintura que necesitas para retocar lo que sea, al precio de las gafas, de los niños, de todo. Y es un mes, como te digo, que aunque se intenta controlar por parte de medidas de la administración y políticas el incremento de precios y que no se dispare la conocida inflación, lo cierto es que en los últimos años pues ha hecho que ese pico se despunte y que se acumule. Pues fíjate, en los últimos dos años, desde septiembre a septiembre, el incremento de precios ha sido de un 30%. Es decir, pagamos un 30% más, pues en lo que te he comentado, desde el bote de tomate, la leche, la carne, los huevos, la ropa, los zapatos, los libros no tanto, pero hay otro tipo de material, y se va incrementando claro, sin darnos cuenta.
Y son cosas necesarias, que no son caprichos ni lujos, que hay que usar en el día a día y que nos presentan ese problema cuando vamos a comprar. Juana, ¿qué consejos les dais a los oyentes? ¿Cómo se puede ahorrar un poquito?
Bueno, los consejos creo que son muy sabidos por todas las amas de casa y consumidores de la región de Murcia. Pero es cierto que los consejos lo que tienen que hacerse es convertirse en hábitos, calar esos mensajes dentro del comportamiento del consumidor y hacer que eso sea pues un hábito de consumo ordinario, no solo para el ama de casa o el amo de casa, sino para todos los miembros de la familia. Y las tendencias nos dicen que estos consejos con el tiempo pues se van implantando. El hecho de que tengamos que ahorrar y ajustarnos a nuestro presupuesto es algo que ha hecho que en los últimos años cambiemos los hábitos de consumo dentro de los hogares. Ahora, por ejemplo, este año la tendencia se ha visto claramente a que el consumidor va buscando siempre el menor precio. El mensaje por parte de las empresas para captar la atención del consumidor es el de ahorro, no tanto el de oferta, porque ya vamos viendo que las ofertas algunas veces no son lo que esperamos, pero sí aquí consiguen más ahorro. Y ese ahorro pues nos lleva, por ejemplo, a comprar alimentos no por kilos o por medidas estándar, sino por ejemplo por unidades. Ya no vas a comprar un kilo de tomates. Si necesitas dos tomates, pues compras dos tomates o un calabacín o una berenjena, no vas pidiendo eso. El resto de productos frescos, como puede ser carne o pescado, muchas veces lo compramos ya preenvasado, con lo cual vamos buscando un menor peso en el envase con relación a las unidades que tiene el envase.
Porque además dice que a veces
a
veces es bastante más barato por unidades que si lo vemos en el pack, ¿no?
Sí, claro, y vamos reduciendo el consumo, es una medida muy buena porque así de paso pues vamos eliminando el desperdicio alimentario dentro de los hogares, que no es algo alarmante en España, pero bueno, ni en la región de Murcia. Pero siempre hay que contrarrestar alguna medida más beneficiosa para satisfacer un poquito el buen hacer del consumidor.
Al final, Juana,
el ahorro.
Claro,
si queremos
ahorrar, es fundamental ir mirando los precios de todos los diferentes establecimientos, aunque haya que hacer ronda, ¿no?
Por eso vamos más al negocio que tenemos cercano en nuestro entorno. Ah, porque ya pues tanto los supermercados como grandes cadenas de distribución se han expandido tanto que los podemos tener cerca. Y entonces, pues vamos a ese tipo de producto que podemos encontrar lo más económico en ese sitio, pero no con el hecho de, como hacíamos antes, trasladarnos a una grande superficie y así aprovechábamos y hacíamos la compra de todo, alimentación, droguería, ropa, textil y demás. No, ahora vamos buscando en esos centros lo que sabemos que nos podemos beneficiar por el precio. Antes los mensajes podían ser hacia un consumo sostenible, un consumo ecológico, un consumo de calidad. Inevitablemente el cambio de hábito del consumidor va a reducir el consumo ajustándolo al presupuesto, no comprar por comprar, lo cual es, en alguna medida pues es de agradecer, y siempre primando el precio. Es algo que nos lleva algunas veces pues a tener que consumir productos que no sean especialmente saludables para los miembros de nuestra familia, pero que se ven abocados por obligación muchas familias.
Juana, por último, si hacemos esa compra inteligente, vemos esos precios, esas ofertas, y hacemos una planificación buena antes de comprar, que son algunos de los consejos que nos dais, ¿de cuánto podemos hablar de poder ahorrarnos, al final de mes, por ejemplo?
Pues mira, cuantificarlo siempre depende del tipo de familia y de los recursos de esa familia. Pero sí es verdad que el incremento de precios que te he dicho está constatado con índices oficiales, el Instituto Nacional de Estadística lo registra muy bien y se ve perfectamente ese 30% de incremento de precio en los dos últimos años. Si miramos el ahorro dentro de la familia, no llega ni siquiera a la mitad. Es decir, buscando un ahorro podemos reducir entre un 15% y un 18% lo que podría ser nuestros gastos obligatorios para una familia. Estamos hablando de alimentación y ropa y demás, que es lo súper necesario en la vuelta de vacaciones. Pero lo normal es que, aun buscando el ahorro, no podamos compensar ese incremento de precios normal que nos pone palpable la inflación ahí en nuestra cara y nos está diciendo es que esto es inevitable, vamos para arriba y es así.
Bueno, pues iremos poco a poco haciendo hábito esos buenos consejos que nos dais, y seguro que algo, por lo menos, podemos ahorrarle a la factura. Juana Pérez, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
...42 minutos pasan de la una. Nosotros nos marchamos ahora a la calle porque, ojo, hoy se ha presentado un interesantísimo partido. Leyendas de la selección española de fútbol frente a la selección murciana de veteranos. Y a quien le gusta mucho el fútbol es a nuestro querido Javier Herraiz, que nos va a contar todo lo que ha ocurrido, lo que va a ocurrir en ese partido.
¿Qué tal, Pedro? Pues aquí estamos, Ayuntamiento de Murcia. ¿Cómo te suena un encuentro Leyendas de España contra Veteranos de Murcia? Pues verdad que suena muy bien, pues lo vamos a tener dentro de muy poquito, el próximo día 12 de octubre, 11:30 de la mañana, en el Viso, que es la Condomina. Además, se avecina como un encuentro histórico. Eso lo ha dicho Salva Ballesta, recordamos, jugador histórico del fútbol español, Málaga, Racing de Santander, Atlético de Madrid, también entrenador del UCAM Murcia. Salva, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Ha sido un poco el promotor de todo esto, el encargado de poner en común a todos, pues buena parte de culpa la tienes tú, y has dicho un encuentro histórico, ¿por qué? Recuérdanos.
Bueno, es la primera vez en la historia del fútbol en España que va a jugarse un partido de la absoluta por la tarde y por la mañana Leyendas. Nunca más en ninguna otra ciudad se había hecho, es el pistoletazo de salida y encima para mí es un orgullo que sea Murcia, una ciudad y una comunidad que quiero y admiro, primero porque me crié y toda mi infancia ha sido aquí, y luego yo creo que es un estadio, un enclave fabuloso. Entonces yo creo que disfrutar de un día de fútbol internacional aquí es importantísimo, y sobre todo pues la ayuda que hemos tenido de la Real Federación, ¿no? Que como decía es nuestra extensión territorial de la Federación Española de Fútbol, y junto con el presidente Monge y Jesús Rosagro, bueno, ha sido todo facilidades.
Lo que recordamos por la noche, en Nueva Condomina, España-Dinamarca, pero pero por la mañana tenemos esto, 11:30 en el B-Soccer con leyendas del fútbol español. Joder, estoy viendo, a mí, vamos, ya no solo tú, salvo Ballesta, pero es que viene Munitis, Rubén de la Red, Amavisca, Víctor Fernández, el entrenador, no olvidamos, José Antonio Camacho, Capdevila, Marchena, Otero, en definitiva, lo mejor, yo creo que lo mejor del fútbol español de los últimos años.
Hombre, la selección de leyendas es una selección muy atractiva, sobre todo porque hay un público muy, muy, muy claro con el seguimiento de ellos, ¿no? Date cuenta que todos aquellos que tengan más o menos por encima de 30 años han aplaudido a, incluso a los más jóvenes, ¿no? Y los últimos, pues mira, Capel, Nolito, que en este caso no ha podido venir por otras ocupaciones, incluso Mista también, que es murciano. En fin, yo creo que es una selección muy atractiva y donde sobre todo atrae a esa gente. Hay campeones del mundo, hay campeones de Europa, eso es un atractivo, y sobre todo pues acercar otra vez lo que es ese fútbol a la sociedad, ¿no? Y no olvidemos que lo repetimos nosotros y yo como presidente de Leyendas, que la Real Federación Española de Fútbol está en el lugar, en la cúspide de la pirámide a nivel fútbol mundial, gracias a en mayor o menor medida a todos los componentes de Leyendas España, y que dentro de muy poquito tendremos gente de la absoluta ya pasando esa puerta y siendo jugador de las Leyendas.
Exactamente, porque tú eres presidente, no lo hemos dicho, de Leyendas de España, no olvidamos que jugadores de Leyendas de Murcia, veteranos de Murcia, nacidos en Murcia, ¿no? No tienen que haber jugado en el Real Murcia, sino veteranos de la propia ciudad, de la propia región, ¿no?
Sí, todo el mundo que sea de aquí de Murcia y que haya jugado en el Real Murcia, incluso en el UCAN, formarán parte. Es una selección que ha llevado y ha gestionado de manera muy eficaz Miguel Sánchez, que junto a José Nogueras han estado ahí también en la organización de todo esto, y sobre todo agradecer al promotor, que al fin y al cabo es el que ha hecho el desgaste económico de este partido, que es Project International, una empresa tinerfeña, que bueno, que cree mucho en Leyendas, que vamos todos los años allí y que para nosotros es un valedor nuestro.
La última salva, no olvidemos que esto es un partido benéfico, la entrada simbólica 7 euros a beneficio de una asociación como CRIS, que hace mucho por la investigación contra el cáncer, ¿no?
Eso nos tiene que implicar mucho, sobre todo por el motivo que es. Nosotros siempre nos movemos con acciones sociales y yo creo, y benéficas, y yo creo que eso es un concepto importante para que el campo esté lleno. El precio es muy asequible, son 7 euros y parte de la taquilla va destinada pues a esa asociación, que la dedicará única y exclusivamente a la investigación del cáncer, que yo creo que todo el mundo hemos sufrido en nuestra familia esa enfermedad.
Salva, enhorabuena, muchas gracias. Y rápidamente, tan solo una pregunta a Pepe Guillén, porque el concejal del Ayuntamiento de Murcia, Pepe, nada más que solo una cuestión, el Ayuntamiento de Murcia colaborando, como no puede ser de otra manera, en esta causa benéfica, cultural, deportiva, etc.
Bueno, no solo colaborando con eso, que es lo que más nos mueve, ¿no? El poder ayudar a CRIS contra el cáncer, el movilizar un evento de estas características para que los murcianos puedan disfrutar de él, sino además haciendo historia, porque es la primera vez, como ya se ha dicho, que las dos selecciones, la selección absoluta y la selección de Leyendas, van a jugar el mismo día en la misma ciudad, haciendo historia y haciendo pues que Murcia se convierta una vez más en referente de grandes eventos y grandes acontecimientos también para que los murcianos y todos los visitantes y turistas que vienen a Murcia pues puedan disfrutar de esta ciudad.
Un atractivo más para venir a Murcia. La cita, recordamos, en 12 de octubre, 11:30, Pepe Guillén, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Pues es la cita, Pedro, que tenemos para esa fecha. Recordamos por la noche el España-Dinamarca, la absoluta en Nueva Condomina, por la mañana en el B-Soccer, este encuentro benéfico de Leyendas, entre Leyendas de España y veteranos de la región de Murcia.
Gracias, Javier Herraiz. Y ahora tenemos en directo al director del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez, porque se ha reunido hoy con empresas de referencia en la industria del desarrollo y producción de videojuegos. Señor Gómez, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, los próximos 2 minutos y medio, 3, ¿nos puede contar qué ha salido de positivo de esa reunión? ¿Qué se ha analizado? Porque es un sector muy importante el de los videojuegos.
Bueno, es un sector importantísimo a nivel nacional. Estamos hablando de cerca de 2.300 millones, con un crecimiento del 16% este último año. Y en la región de Murcia pues tenemos cerca de 50 empresas y desarrolladores que se están posicionando no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y estamos trabajando conjuntamente desde la parte pública del gobierno de la región de Murcia con la parte privada para identificar acciones que se pueden llevar a cabo para seguir impulsando y reforzando todo el talento y conocimiento que existe en la región de Murcia dentro del sector de videojuegos. ¿Qué hemos acordado? Pues trabajar conjuntamente en un área muy importante como es la capacitación tecnológica del personal que necesitan estas empresas. Estamos inmersos en un proceso de transformación tecnológica continuo y las necesidades de adaptación de conocimientos de estos perfiles son muy altas y desde el conjunto de empresas que están participando en la reunión pues están proponiendo nuevas líneas de capacitación que desde el gobierno regional pues vamos a impulsar para que puedan llevarse a cabo. También estamos trabajando en el área internacional para conseguir que publishers a nivel internacional pues conozcan a nuestra empresa, que vengan a la región, que conozcan el talento que existe y también para participar conjuntamente bajo la marca Región de Murcia en ferias internacionales y en eventos de esta índole que se están realizando en distintos países, como decía. Y luego un aspecto muy importante, el adecuar las líneas de ayuda que el gobierno regional tiene a través de la Consejería de Empresas y el Instituto de Fomento para que puedan ser aprovechadas por este perfil de empresas para actualizar periódicamente toda la tecnología que necesitan, tecnología de un muy crítica que necesitan para el desarrollo de los videojuegos.
Pues Joaquín Gómez lo ha resumido perfectamente como director del Instituto de Fomento. Le dejamos que vuelva a la reunión porque le hemos secuestrado y nos ha explicado muy bien todas las iniciativas que se van a llevar a cabo en ese sector tan importante como es el de los videojuegos aquí en nuestra comunidad. Gracias por atender a la COPE, de verdad, especialmente. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por interesarnos.
Gracias. En segundos llegamos al tramo de las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y sepan que hoy es el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una enfermedad que padece muchísima gente y que absolutamente es demoledora. Nuestra compañera Paloma Garrido nos va a hablar de ella con una especialista.
Un dolor de cabeza que puede causar sensación pulsante, generalmente de un solo lado. A menudo acompañado de náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido. Un daño, un dolor tan intenso que muchas veces se vuelve incluso incapacitante para quien lo sufre. Se ve obligado a parar. La migraña afecta en España a más de 5 millones de personas, de ellas más de un 70% presenta una discapacidad grave según datos de la Sociedad Española de Neurología. Estos ataques pueden durar de horas a días. Hoy, por el Día Internacional de la Acción contra la Migraña, hablamos con Obdulia Lozano, neuróloga y especialista en cefaleas. Muy buenos días, Obdulia.
Hola, buenos días.
Obdulia, la migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza.
Sí, totalmente. De hecho, la migraña es una enfermedad neurológica crónica que cursa con ataques repetidos de dolor de cabeza, pero muchas veces no solamente es dolor de cabeza, sino que asocia a otros muchísimos síntomas, entre los cuales puede estar pues la hipersensibilidad a estímulos externos, como las luces, los ruidos, los cambios ambientales. También hipersensibilidad a estímulos internos, como el estrés, la falta de sueño, el ayuno. Y también puede presentarse con síntomas como mareo, inestabilidad, dificultades de concentración, cambios de humor. Por tanto, es una enfermedad neurológica muy compleja que por supuesto no cursa solamente con dolor, claro, como se creía hasta hace unos años.
Porque, ¿qué pasa en el cerebro cuando se tiene una migraña?
Pues realmente a día de hoy no lo conocemos al 100%, pero sí que es verdad que en los últimos 5 o 10 años se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad y lo que sabemos ahora es que se produce una inflamación en las meninges, que son las cubiertas que envuelven el cerebro, de tal forma que la enfermedad o la crisis de migraña empieza en una estructura del cerebro, que es el tronco, y desde ahí se activan una serie de mediadores inflamatorios que al final desembocan en la inflamación o la meningitis. La inflamación de las meninges, que es lo que produce el dolor.
¿Hay algo que hagamos en nuestro día a día que favorezca la migraña? Ya nos lo decía un poco antes, ¿no? Estrés, ayuno, quizá también.
A ver, realmente la migraña, como enfermedad crónica que es, pues tiene un componente genético muy marcado. De hecho, en las familias de pacientes migrañosos, pues aumenta la probabilidad en torno a un 60-70% de padecer migraña. Pero dentro de la persona individual que tiene migraña, sí que hay una serie de factores que pueden precipitar la crisis. y que precisamente es preciso conocerlos y que en las consultas pues se lo explicamos a los pacientes, que son pues los más frecuentes: el mal descanso, la falta de sueño o el exceso de horas de sueño, uh-huh. el ayuno, el sedentarismo también puede precipitar tener crisis de migraña, y luego pues los cambios del tiempo, los tóxicos como el alcohol, son unos desencadenantes típicos. En las mujeres, por ejemplo, que la migraña tiene una relación hormonal muy directa, los días previos a la menstruación, pues es un desencadenante habitual por los cambios que se producen en los niveles de estrógeno. En fin, los desencadenantes sí que están muy, muy bien descritos.
Es que, Obdulia, son dolores que pueden llegar a ser tan intensos que resultan, como hemos dicho antes, incapacitantes. Las personas, por tanto, que las sufren, llegan a perder calidad de vida.
Por supuesto, y tanto. De hecho, no lo decimos desde la Sociedad Española de Neurología. Esto lo dice, son datos de la Organización Mundial de la Salud. La migraña es la primera causa de discapacidad en mujeres por debajo de los 50 años. Y es la primera enfermedad neurológica más discapacitante, incluso por delante de los ictus o de la esclerosis múltiple.
En estos casos que son tan graves, muchos optan también por automedicarse. Entiendo que es un problema esa automedicación y no ir al médico a tratarlo, a solucionarlo.
Eso es un problema, sí, porque además lo que hemos visto desde las consultas de neurología es que generalmente los pacientes con migraña suelen llegar tarde al neurólogo. Vienen sin diagnosticar y vienen pues eso, con un consumo excesivo de analgésicos, que lo que sabemos es que es uno de los principales factores de cronificación de la migraña. La migraña pues se divide en función de la frecuencia de presentación, y la migraña crónica es aquella que se presenta por encima de 15 días de dolor al mes. Y es muy fácil pasar de una migraña episódica de baja o alta frecuencia a una migraña crónica. El consumo excesivo de analgésicos es uno de esos factores, uno de los principales factores que conlleva la cronificación de la migraña. Y efectivamente, muchísimos pacientes nos llegan a las consultas pues ya con este sobreconsumo de analgésicos y una situación de migraña crónica que muchas veces es muy difícil revertir. Por tanto, es muy necesario que la población conozca lo que es la migraña, que aprendan los pacientes migrañosos a controlar su frecuencia para evitar caer en el consumo excesivo de medicación y, por tanto, en una cronificación, que es una migraña crónica es mucho más difícil de tratar que una migraña episódica.
¿Cuándo un dolor de cabeza debería ser preocupante y deberíamos de acudir al ese médico, Otulia?
Pues los síntomas del alma de la cefalea son variados, porque, a ver, lo primero que hay que diferenciar es lo que es una cefalea, que cefalea es un síntoma de muchísimas enfermedades, de lo que es una migraña. La migraña es la enfermedad en sí de la que estamos hablando. Cefaleas secundarias son aquellas que se producirían debidas a otra causa, ¿no? Y son las que potencialmente entrañan más gravedad. Y los síntomas clásicos de alarma son pues la cefalea que empieza por encima de los 50 años, en pacientes que tienen inmunosupresión o antecedentes de cáncer, la cefalea que alcanza su mayor intensidad en el primer minuto, o por supuesto la cefalea que asocia focalidad neurológica. Focalidad neurológica entiéndase como pues problemas de visión, problemas del lenguaje, dificultad para movilizar pues algún brazo, alguna extremidad del cuerpo, o la cefalea que se presenta con fiebre o con crisis epilépticas. Esos serían los principales factores de alarma para sospechar una cefalea secundaria. Pero normalmente estas cefaleas acuden a urgencias y se diagnostican en urgencias.
Hablando de ello, el Hospital Virgen de la Resaca cuenta con una consulta específica de cefaleas desde el servicio de neurología.
Correcto, sí, la llevamos yo y un compañero, el doctor Martín Balbueno, somos los dos que llevamos esa consulta.
Se van dando pasitos hacia adelante, aunque sean pequeñitos. Otulia Lozano, neuróloga especialista en cefaleas, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y gracias también por darnos a conocer esta enfermedad que sufre pues gran parte de la población.
Nada, muchas gracias a vosotros por la visibilidad.
Gracias, Paloma. Ahí estaba ese tema. Hoy, ya saben, es el día que tiene la migraña como eje central. 58 minutos pasan de la una, seguimos en la mañana de la cadena COPE.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Soy Drilo el Cocodrilo y esta feria de septiembre te espero en la Mota del Río Segura para Un Río de Cine. Disfruta de Wall-E el martes 10, La Edad de Hielo el miércoles 11 y Aladdin el jueves 12, todas a las 9 de la noche. Trae un envase de plástico para entrar y hacerte una foto conmigo. ¡No faltes! Organiza Ayuntamiento de Murcia y Precero.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Decir simplemente que no hay incidentes.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
Bueno, pues sin incidentes en el tráfico, llegamos a las 2 de la tarde. Ya saben que están escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Me habría gustado oír la conversación de esta mañana entre Pedro y Edmundo. Ha sido hace unos minutos. Supongo que se habrá limitado a un intercambio más bien protocolario de parabienes. Edmundo le habrá agradecido, por supuesto, que le haya acogido, y Pedro le habrá dicho más o menos: bienvenido, Edmundo, aquí estoy para lo que necesites, mi casa es tu casa, etc. El presidente del gobierno ha justificado este encuentro por razones humanitarias, porque no puede invocar las razones políticas, porque viene de votar en contra del reconocimiento de Edmundo en el Congreso. Pero yo creo, personalmente, que lo humanitario sería no reunirse con Edmundo. Bien está haberle traído como él solicitó, pero hombre, presidente, apiádese, no le obligue encima a participar en uno de sus posados monclovitas, uno de sus fotocall, a mayor gloria de usted mismo. Como siempre, Sánchez jugaba con ventaja. Edmundo González acaba de llegar a España, es un asilado. No está en disposición anímica de reprocharle al líder del PSOE que ayer ordenara a los suyos votar en contra de su reconocimiento como presidente electo de Venezuela. Bastante tiene Edmundo el hombre con haber escapado con vida del cerco de Maduro y con agradecer su extracción a la Fuerza Aérea Española. Pero en cuanto se reponga y empiece a desplegar su labor diplomática, no le quedará más remedio que colocar al gobierno de Sánchez y de Zapatero frente a sus contradicciones flagrantes respecto de Venezuela. Se acabó ya la fase de la ambigüedad que nunca debió haber empezado. No se puede estar a la vez con el régimen y con Edmundo, con Delcy y con María Corina. El hermano de Delcy, por cierto, un tal Jorge Rodríguez, que preside la asamblea fake del chavismo, ha llamado a romper todos los lazos con España, todos, incluso a cortar los vuelos entre ambos países. Mira, escucha al personaje.
Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas, todas las relaciones comerciales, todas las relaciones consulares. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados. Y todos los cónsules. Y nos traemos a los nuestros de allá. Que se queden ellos con sus asesinos, con sus golpistas, con sus fascistas, con sus violentos. Que se queden ellos.
Los vuestros, como dice este hombre, no quieren volver a Venezuela porque no quieren vivir en un régimen dictatorial comunista. Se han ido porque no os aguantan y porque no le permitís sacaros por las urnas, porque las estáis bastardeando. Bueno, esta es la clase de ultras que está blanqueando Zapatero, él sabrá por qué. Quien no puede hacerlo por más tiempo, o no debería, es el ministro Álvarez. Sobre todo cuando la semana que viene el Parlamento Europeo va a reconocer a Edmundo como presidente electo de Venezuela. ¿Qué va a decir entonces Pachi López, o Pilar Alegría, o cualquiera de los veletas que se van moviendo según la última ventolera de Pedro? Han perdido la oportunidad de liderar en Europa ese reconocimiento. Esa oportunidad se la ha merendado, se la ha madrugado el PP, que por esta vez le ha arrebatado la iniciativa y además ha hecho lo correcto y lo decente. En fin, la lucha por la democracia en Venezuela continúa y ojalá que el PSOE se sume pronto a ella. Además, están pasando más cosas destacadas que te cuento con Pilar Cisneros.
Así es, Jorge, estamos pendientes de dos investigaciones abiertas ahora mismo por dos posibles casos de violencia machista. Una en Santucho, en Bilbao, donde está detenido un hombre de 34 años por matar con arma blanca a su pareja. No constaban antecedentes de violencia, como tampoco en el caso de Villalbilla, municipio de Madrid, en el que está ahora mismo Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.